Muy buenas tardes a todos. Bueno, muy bienvenidos. Es para mí una alegría muy grande estar aquí en Barcelona otra vez. Hacía tiempo que no venía. Yo vengo de Valencia, vivo en Valencia. Y para mí siempre es una alegría muy grande venir aquí porque tengo muy buenos amigos. Está el centro de Brahma Kumaris, que supongo que todos lo están disfrutando, ¿verdad? Este centro tan bueno, tan maravilloso que tienen aquí, con tantas actividades, ¿verdad? Así que nada, estoy muy contenta. He llegado hace una hora nada más. Y gracias. Pues vamos a hablar de un tema que a mí me interesa mucho, que es controlar y confiar. O controlar o confiar. Puede ser y u o, ¿no? Luego iremos viendo. Para empezar, estaba pensando en un caso personal, en un ejemplo personal. Yo tuve una intervención quirúrgica hace un año y medio, aproximadamente a finales del 2017. Y bueno, pues las visitas médicas me las hacía una doctora ya mayor, parecía una mujer con mucha experiencia. Y yo confiaba en ella, la verdad, porque me inspiraba confianza. Y yo pensé, me va a operar ella. Entonces estaba contenta, ¿no? Porque claro, yo pensaba, bueno, me van a operar en un hospital que tienen bastantes medios técnicos, un hospital de la Seguridad Social de Valencia, con todos los medios técnicos, o sea que técnicamente muy bien. Si la cirujana también es experta y es buena, puedo confiar, ¿no? Estoy en buenas manos, con buenos medios técnicos, pues confío, ¿verdad? Pero la visita médica anterior a la operación, la última ya, me atendió una chica muy joven. Parecía que había acabado la carrera hace unos meses. Entonces ya aquello ya no me gustó tanto porque pensé, bueno, de hecho le pregunté a ella ya directamente, ¿quién me va a operar? Porque yo pensaba que me iba a operar la otra, ¿no? Y dijo, ah, pues no lo sé, porque somos un equipo y entonces, pues dependiendo de la programación y de a quién le toque ese día, pues te operará una persona u otra. Entonces, aquello ya me hizo desconfiar. Porque pensé, a ver si me va a operar un médico inexperto, ¿eh? Un cirujano inexperto. Entonces, yo ya no estaba tan confiada. Bueno, resulta que cuando iba a entrar en quirófano, ya estaba en la camilla completamente preparada para operar, y estaba en la puerta del quirófano, se acercó la médica que me inspiraba confianza. Y yo dije, ¡ah! ¡Está usted aquí! ¡Qué bien! ¡Me va a operar! Y ella no me dijo ni que sí ni que no. Me dijo, ¡ánimo, tal! Esto va a ir muy bien. Todo, ánimos. Pero no me dijo ni que sí ni que no. Pero bueno, yo ya, como estaba ya allí, ya sentía confianza. Pero claro, una vez entras, tienes que entregarte, ¿no? Porque ya te anestesian. Y entonces ya, cuando te anestesian ya, o confías o, ¿no? Ya no puedes controlar, ya no puedes ver quién te está operando ni nada, ¿no? Ya. Total que, pero yo ya estaba tranquila, estaba bien. No, aparte me preparé, ¿no? Porque como yo medito regularmente, me tuvieron mucho tiempo en el pasillo, esperando a que el quirófano quedara libre o limpio, no sé si lo estaban limpiando, no sé qué estaban haciendo. Estuve mucho tiempo en el pasillo y estuve meditando más bien. Tuve una meditación más buena. Claro, debió de ser también porque pensé, a ver, ahora voy a dormir profundamente. O medito y me preparo, ¿no? Siempre tienes la esperanza de despertar bien, pero... Y bueno, tuve una meditación muy buena, entré muy bien. Y al salir, bueno, ya cuando me reanimaron todo esto, ya vi el parte y me había operado la médica joven. La joven, la que me atendió. Tal. Pero fue tan bien, lo hizo tan bien, tengo que reconocer que fue genial, vamos, mejor imposible. Entonces, ¿por qué yo tuve esa desconfianza? No lo sé. Pero en la vida no lo podemos tener todo bajo control. De hecho, muy pocas cosas las podemos controlar. Llega un momento en que tienes que confiar. Incluso tienes que confiar tu vida, ¿no? Porque en ese momento estaba mi vida en sus manos, ¿no? O sea que llega un momento en que tienes que entregarte y decir, pues no sé, que sea lo que Dios quiera, como dicen, ¿no? Mi destino, pues confiar, ¿no? Entonces, para mí eso fue una lección muy importante, porque dije, bueno, ¿por qué he desconfiado yo tanto de esta persona joven? ¿Por qué? Por el hecho de que pensaba que no tenía experiencia, pero me parece una cirujana muy buena, ¿no? Además, luego me hablaron muy bien de ella después. O sea, realmente, reflexionar, o sea, ¿por qué tengo esos miedos? ¿Por qué me vienen esa desconfianza? ¿Por qué lo quiero tener todo bajo control? En parte, muchas veces es por inseguridad personal, que lo quiero tener bajo control todo. Mirad, yo soy madre, tengo dos hijos, no es que sea ama de casa, porque tengo una vida profesional muy intensa, mucha actividad, pero sé lo que es el trabajo en la casa. Y hay algo del ama de casa muy bueno, hay muchas cosas muy buenas, pero hay una cosa que no es muy buena. Cuando digo ama de casa, puede ser amo de casa también, en este sentido. No es necesariamente femenino, masculino también. Y es tenerlo todo controlado. ¿Sabéis esto de tener las sillas, cada silla en su sitio? Y si viene alguien, o la mesa puesta donde tiene que estar, y si viene alguien, normalmente son los hijos o quien sea, y te mueven las cosas, te cambian las sillas de sitio, la maceta, ¿no? Tienes una maceta puesta en el sitio, te la quitan, te la cambian, te la riegan más de la cuenta, o sea, ¿verdad? Esto desquicia mucho a las amas de casa, ¿verdad que sí? Pues eso es hipercontrol, hipercontrol. O la comida, ¿no? Alguien se pone a hacer la comida, es que no estás poniendo esa verdura, es que no lo has lavado bien, es que no has pelado los tomates, o sea, ¿no? O sea, eso es hipercontrol, ¿no? Porque cada persona tiene su forma de hacer las cosas, ¿no? O planchar, esto no lo has planchado bien, no sé, como ir encima, ¿no?, de los demás. Entonces, claro, este hipercontrol crea reacción en las personas. Y esto somos conscientes todos, seguro, ¿eh? A mí me ha pasado, porque yo tiendo a controlar bastante también. Lo que ocurre es que al final te dejan a ti sola haciendo las cosas. ¿Quién se identifica con eso? Te dicen, como tú lo haces tan bien, como tú lo haces mejor que yo, hazlo tú. ¿Quién se identifica con eso? ¿Quién se identifica con al que se lo dicen y el que lo dice? Que levanten las manos. ¿Eh? Sí, te estoy intentando enseñar, pero controlando. Tampoco te deja mucho espacio para aprender, ¿no? Sino porque casi no te deja ni hacerlo. O sea, entonces, suelta un poco. O sea, vamos a ver, aquí la clave es, todos tenemos derecho a equivocarnos. Todos tenemos derecho a cometer errores. Todos tenemos derecho a romper un plato y todos tenemos derecho a que se nos seque una maceta, ¿sí? Cuando ya se te ha secado una maceta, pues ya las otras tienes más cuidado, ¿no? Cuando se te ha roto un plato, pues tienen más cuidado fregando, ¿no? O sea, pero claro, si no nos dejamos unos a otros cometer errores, esa mentalidad de control al final hace que nos quedemos solos. ¿Y luego qué viene después? Cuando ya te dejan solo haciéndolo todo, ¿luego qué viene? La queja. Si es que no hacéis nada, es que no colaboráis, es que no hacéis nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que no hay cooperación. Para que haya cooperación, tiene que haber dos cosas, que es muy importante. Una es libertad y otra es confianza. Si no hay libertad, es decir, yo me siento cohibida porque no me dejan hacer las cosas de otra manera, tiene que ser siempre igual, no hay esa capacidad de participación, ¿no? Pues no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y si además no confían en mí, yo tengo que sentir que confían en mí y que me permiten cometer algún error. Hombre, si dentro de un orden, ¿no? que también hay que tener buena voluntad en esto, ¿no? Pero tratar de no cometer errores, pero tener la conciencia de que todos estamos aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. ¿Mm? Y además, a veces las personas más inexpertas o más nos enseñan, bueno, yo no digo que sea experta, pero por los años ya soy mayor, ¿no? Entonces, pues, bastantes cosas he vivido. Exacto, pero a veces, muchas veces los jóvenes nos enseñan muchísimo a las personas más mayores. O sea, yo soy profesora y mis estudiantes es que, vamos, continuamente me están dando lecciones, me están enseñando. Pero no solo los estudiantes. Hoy mismo, por ejemplo, en el tren, cuando venía de Valencia, el chico que tenía al lado, un chico muy joven, estudiando una carrera y estaba haciendo aquí un curso en Barcelona, un chico de Panamá. Bueno, pues me ha dado una lección, me ha dicho, la carrera que está estudiando, dice, pero yo en realidad lo que quiero ser es profesor. Digo, ah, profesor, sí. Dice, porque a mí lo que más me ha cambiado la vida han sido los buenos profesores que he tenido a lo largo de mi vida. Digo, ah, entonces ahora tú quieres ser también un ejemplo para otros, ¿no? Dice, sí. Y he pensado, fíjate, yo que llevo ya 40 años de profesora, a ver, no quiero decir que me haya descubierto el mundo, porque no, pero ha sido como un toque, ¿no? De decir, fíjate la ilusión que tiene esta persona y yo que tengo esa oportunidad diaria, porque estoy en contacto con alumnos diariamente, pues, hombre, sí que muchos me dicen que he sido un ejemplo para ellos, pero quiero ser más incluso. ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea, me ha dado realmente una lección de vida, una lección de entusiasmo por la profesión. Así que realmente dejar que se expresen, ¿no? Que los demás expresen sus motivaciones, sus formas diferentes de hacer las cosas, confiar en los demás. Esa es la base de la cooperación. Así que si yo me estoy quejando porque nadie me ayuda, entre comillas, nadie me ayuda, me tengo que cuestionar, ¿realmente dejo espacio a los demás o soy demasiado controladora? ¿Me explico? O sea, es una pregunta buena que nos podemos hacer todos. Realmente me estoy quejando de los demás, pero ¿he reflexionado yo sobre eso? ¿Controlo demasiado las cosas? ¿Controlo a los demás? ¿O les dejo que se expresen? ¿Les dejo o les permito cometer errores? Entonces, realmente es una clave la confianza para la cooperación. Así que confianza, confianza. ¿Y qué podemos controlar? En realidad, fijaros, las relaciones humanas. En realidad, ¿podemos controlar a las personas? O sea, el control es un poco una ilusión, porque realmente controlar... ¿Alguien de aquí, bueno, los que estéis, viváis en pareja, podéis controlar a vuestra pareja? Sí, se puede manipular, pero yo estoy hablando de controlar su vida, o sea, de que haga lo que yo quiero en cada momento y tal, ¿no? Se puede intentar, claro.
Quien quiere controlar a otra persona acaba rompiendo todo, porque al final no se puede.
Claro. Hasta aquí hemos llegado, claro. Entonces, realmente se puede intentar, pero no se va a conseguir. ¿Quiénes son padres de aquí? ¿Quiénes son? ¿Sois madres? Muchos, ¿no? Muchos padres, muchas madres. ¿Se puede controlar a los hijos?
No.
¿Se pueden? ¿No? Se escabulle. Guiar sí, ¿eh? Pero ¿se les puede controlar? Se puede controlar. Por supuesto hay unas normas, ¿no? Dialogar, explicar, educar, pero Estamos hablando del control, ¿eh? Control, controlar su vida, ¿no? Mira, os voy a poner un ejemplo. Ahora mis hijos ya son muy mayores, pero cuando eran adolescentes, pues todos los que de aquí tengáis hijos adolescentes sabéis de lo que hablo, y los que no, pues igual tenéis sobrinos, etcétera. Mi hija, o sea, tuvimos un diálogo largo para acordar la hora de llegar a casa por la noche, los fines de semana. Seguro que esta experiencia os resulta conocida, ¿no? Y bueno, llegamos a un acuerdo de a qué hora tenía que llegar y muy bien. Y entonces un día me dijo, después de ya bastante tiempo, me dijo: mamá, te voy a decir una cosa. Dice: mira, muchas madres de mis amigas se esperan despiertas a que sus hijas vengan para asegurarse de que han llegado bien a casa. Pero yo cuando llego, estás profundamente dormida. Y te digo: mamá, ya estoy aquí, para que veas que he cumplido con la hora que habíamos quedado. Pero estás tan profundamente dormida que no te despiertas. Y le dije: bueno, ¿y a ti te importa mucho eso? Porque ¿para qué me vas a despertar? ¿Qué sentido tiene, no? Entonces, pero realmente yo me di cuenta, digo, claro, yo es que confío en ella, porque yo sé que ella va a cumplir con la hora que habíamos acordado. Entonces, ¿qué necesidad hay de que yo esté controlando? Cuando confías, no controlas, sueltas, ¿no? Y eso te deja dormir, porque es que si no, imaginaros, o sea, yo que suelo madrugar, me gusta acostarme pronto, o sea, estar esperando hasta las tantas para... simplemente para ver si ha llegado o no, es que no tiene sentido. Por lo tanto, eso es importante, ¿no? La confianza, hay unas normas acordadas, pero luego confiar. Lo que pasa es que también esto hay que matizar algunas cosas, porque imaginaros que digo, bueno, sí, confío, pero ¿y si la persona no responde? ¿Y si mi hijo, en este caso, no responde? Otro ejemplo, la limpieza. ¿Quién de aquí no tiene un hijo que no le gusta mucho la limpieza? ¿Alguien? Sobre todo si son adolescentes, ¿no? O sea, bueno, igual le explico, quedamos en unas normas y tal, pero luego las incumple una y otra vez. No limpia, se lo deja todo por en medio, las toallas sucias, todo mal. Y yo detrás siempre limpiando. Y claro, es una vez, dos veces, tres veces, pero ya cuando esto se alarga mucho, la convivencia no puede continuar bien, o sea, se resiente, ¿no? Entonces, puedo decir, confío, sigo confiando en él, pero podríamos decir que la confianza tiene un límite, ¿no? La confianza tiene un límite. ¿Y dónde está ese límite? ¿Qué es lo que falta ahí? La confianza, ¿sí?
Yo creo que lo que falta es que el niño entienda que esa zona es una zona que es común y que
claro,
va a otra persona y que lo tiene que encontrar. Cuando entienden esto, son capaces ya de recogerlo.
Claro.
El niño ha pasado. Si tienen que entender.
Tienen que entender.
Esa zona no es suya.
Exacto.
La habitación es su habitación, pero las zonas comunes se tienen que respetar por respeto a los demás.
Claro. Tienen que comprender. Exacto, comprender. Pero para comprender se necesita algo fundamental y es la comunicación asertiva, la asertividad. A ver, si yo, cuando sucede esto, esta situación que ha llegado a un límite y está estropeando la convivencia con mi hijo, utilizo una forma de comunicación agresiva de tú eres sucio, tú siempre es muy agresivo, ¿no? Tú siempre lo haces igual, es que no aprenderás nunca, es que, pero ese lenguaje nos resulta también, a ver, cuando estamos enfadados o hemos llegado a un límite, muchas veces hablamos así, ¿o no? ¿O soy yo la única? Ah. Bueno, no soy la única. Bueno, yo tampoco suelo hablar así, pero me explico. O sea que cuando has llegado a un límite, te sale esa forma de comunicación. como más inquisitiva, culpando. Es como si dijéramos el lenguaje tú, porque tú siempre lo haces así de mal, porque tal cual, ¿no? Pues esto hay que cambiarlo por la comunicación que se llama asertiva, que es el lenguaje más, esto sucede, esto está sucediendo, o sea, lo que sea, la casa está sucia, el baño está sucio, las cosas desordenadas, lo que sea, esto está sucediendo cada día y yo así no puedo vivir, me siento mal porque yo necesito un espacio de limpieza. Yo tengo derecho a necesitar eso, ¿no? Yo tengo derecho. Entonces, el lenguaje yo nunca es agresivo, porque yo tengo derecho a expresar cuáles son mis sentimientos, cómo yo quiero vivir, y además expresarlo de forma con firmeza, es decir, sin agresividad, pero con firmeza. Sí. Ya. Lo que pasa es que, como antes comentaba ella, la convivencia en el salón, tú en su habitación, lo que sea. Pero si hay una convivencia, hay un, debe haber un respeto. Y eso hay que comprenderlo.
Y también se le puede decir al niño que si él no lo hace, lo tienes que hacer tú.
Claro.
Entonces él tiene que entender que no te puede cargar sus cosas a ti porque tú haces esto.
Claro.
Y eso es su responsabilidad. Hay cosas que son suyas, las tiene que recoger, porque si no la madre, les digo, pues que tenéis que ayudar porque una miqueta, recogió un vostre, tal, porque si no tienen que entender que se lo carga todo la madre.
Claro.
Tareas que son suyas.
Es la comprensión. Y la cooperación, sí. Pero bueno, volviendo a esto, sí.
Pienso que la comunicación asertiva, porque bueno, yo entré en una empresa sobre eso un poco, y dicen que es una comunicación que no es natural, que es aprendido, que lo tienes que aprender, que lo tienes que entrenar, ¿no? O sea, que no es.
Está, para los que no oís, que estáis al final, está comentando que ella ha hecho un training en la empresa de comunicación asertiva y les comentaron que la comunicación asertiva hay que aprenderla, que no sale de forma natural. Bueno, me imagino que será ese comentario, porque lo que sale normalmente cuando estás un poco al límite es que te enfadas, ¿no? Y entonces lo que sale es un tipo o pasiva. Pasiva porque dices, bueno, no va a servir para nada el que yo comente algo, o también por miedo de que la otra persona no se enfade, ¿no? Entonces no dices nada, te vas tragando todas las cosas, vas aguantando, hasta que no puedes más y entonces saltas, ¿no? Entonces, sí, es cierto, o sea, la asertividad parece fácil, pero hay que entrenarse. Y es importante saber decir que no. De buenas maneras, educadamente, pero saber decir que no, porque si no podemos llegar a un límite y entonces ya en ese límite pues lo que nos va a salir no es precisamente lo asertivo, será el enfado, ¿no? Así que es muy importante entrenarse. Podemos empezar por pequeñas cosas, cuando nos pidan algo, mira, pues no, ¿por qué? Pues porque no. Pequeñas cosas y luego otras cosas. Tenemos derecho a decir que no, ¿eh? Explicándolo con amabilidad, pero tenemos derecho a decir que no, que en la vida nos piden tantas cosas, ¿verdad? Estamos muy sometidos a demandas de tantos, de todas partes, y también saber cuidarse uno mismo. Esto es otro tema, ¿eh? Pero sí, es importante. Y bueno, pues entonces, volviendo al tema de las, si se pueden controlar las relaciones, vemos que es mejor la confianza que el control, pero la confianza unida a la asertividad, unida a la responsabilidad, ¿verdad? Y unida a la cooperación. Porque claro, unidas. Porque claro, si no hay asertividad, no hay cooperación, no hay responsabilidad por todos, entonces la confianza se puede volver dejadez. Como dejar hacer, ¿no? Ah, sí, sí, yo confío en ti, haz lo que quieras, haz lo que quieras. Esto también es una forma de educación que no es muy positiva. Mirad, hicieron unos experimentos en Estados Unidos, bueno, en un proyecto, en un colegio, cogieron grupos de niños de la misma edad, diferentes grupos, pero de la misma edad, y era para probar estilos de liderazgo, pero tiene que ver con lo que estamos hablando, con el control, con la confianza. Y en algunos grupos el liderazgo era autoritario, controlador. O sea, los niños estaban muy marcados en todo lo que tenían que hacer, les controlaban todas las tareas, ellos no podían participar prácticamente, se lo daban todo fijado, todo hecho, controlado, ¿no? Mucha disciplina, muy, muy férrea, ¿no? En otros grupos, el tipo de liderazgo era dejar hacer, esto de libertad total, ¿no? En el clase, pues los niños hacían un poco lo que querían, en grupos, tal, bueno, dejar hacer, laissez faire, que dicen los franceses. Y en otros grupos, lo llamaban liderazgo participativo, era un liderazgo basado en la confianza, acordaban las normas, acordaban las pautas, las formas de trabajar, los procedimientos y tal, y entonces los niños pues trabajaban de acuerdo al acordado y tal. Entonces luego midieron los resultados, ¿no?, de cada grupo, de los grupos. En los grupos en los que había más control, los niños tenían más cantidad de trabajo hecho, trabajaban más, ¿eh? O sea, tenían más volumen de trabajo terminado. En los grupos en los que era laissez-faire, o sea, dejar hacer, menos mínimo de cantidad, ya se puede imaginar. Ah, se me ha olvidado decir una cosa. En los grupos más controlados, mucha cantidad de trabajo, pero en el momento en que el profesor se ausentaba del aula, dejaban de hacer nada, no hacían nada. O sea, si no estaba el profesor ahí controlando, el volumen de trabajo se reducía al mínimo, ¿no? En los grupos de dejar hacer, la cantidad de trabajo mínima y la calidad mínima también. Y en los grupos participativos, más confianza, era menos cantidad de trabajo que los grupos controlados, muy controlados, menos cantidad, pero más calidad. Y cuando el profesor se iba, el trabajo se reducía un poquito, pero no mucho. O sea, seguían manteniendo el ritmo. O sea, fue interesante. Y en los grupos muy así, muy controlados, mucha cantidad, pero la calidad mediocre. Así que es curioso, porque no solamente era cantidad, midieron la calidad también, y fue interesante. Pero estamos hablando ahora de controlar, confiar en las relaciones. Pero, ¿y las situaciones? ¿Y las situaciones? ¿Podemos controlar las situaciones? ¿Las podemos controlar? Las situaciones. Influenciar, pero no. Por ejemplo, yo hoy he venido de Valencia a Barcelona en el tren. Se suponía que tenía que salir de allá a la 1 y el tren no llegaba. Yo venía con tiempo de sobra para la conferencia, pero cuando he visto que el tren no llegaba, he empezado a pensar, vaya, a ver qué pasa. A ver, nunca, no he llegado a pensar que no iba a venir a la conferencia, pero he dudado un poco. Y se ha retrasado 45 minutos el tren, ¿no? Pero, claro, no lo podemos tener todo controlado. Es que si el tren se hubiera retrasado 2 horas y media, o tres, yo no hubiera llegado a la conferencia. Pero ya no hubiera sido por mí, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre que yo no llegue a la conferencia? Bueno, toco madera, sí que he llegado y fenomenal. Me ha dado tiempo, sí, a todo, no, o sea, ningún problema. Pero el no llegar porque yo he perdido el tren, porque he llegado tarde, o porque yo que estaba allí más de media hora antes, tranquilamente esperando, el tren ha tenido un fallo técnico y no ha salido. ¿Qué diferencia habría entre, pensando en el tema del control? Sí.
Bueno, son dos tipos de control, son diferentes los que estás diciendo.
Claro.
Uno porque se te escapa de las manos porque es indirecto.
Exacto.
Y el otro es directo.
Exacto.
Porque se te escapa de las manos porque el tren se abre o el tren tiene esto, tú no puedes evitarlo.
Claro.
Luego hay otro que es directo, que te arrastra más a ti, que sí. Pero no, en el fondo no podemos controlar casi nada.
Exacto. Muy bien. Entonces, diferenciar entre lo que es control directo y control indirecto. Control directo es lo que está en mi mano, lo que yo puedo hacer por algo, en una situación. Y lo otro es que a mí se me escapa. Son factores que escapan a mi control. O sea, son factores que no dependen de mí, ¿verdad? Esto nos pasa en muchísimas situaciones en la vida, ¿eh? Por ejemplo, yo me cuido mucho la alimentación, me cuido muchísimo la alimentación y el ejercicio me lo cuido menos, el ejercicio físico, pero algo, un poquito también, lo debería de cuidar más. Pero, claro, igual un día me viene una enfermedad, entonces ya no depende de mí, o sea, yo me he cuidado. Yo no fumo, no bebo, como sano. O sea, ¿por qué me viene a mí esa enfermedad? Pues es que son tantas situaciones que nos vienen en la vida, económicamente igual. Oye, pues igual un día me viene una situación económica X, por las circunstancias que sean, pues peor, ¿no? O al revés, de repente tengo más prosperidad, por lo que sea. O sea, hay cosas que, bueno, será porque yo lo he ganado, ¿no? Gran parte de mi situación económica es por lo que yo he contribuido, pero hay otras veces que es como la magia de la vida, ¿no? Que a veces te pasa. A veces surgen situaciones en la vida muy sorprendentes. No sé si os ha pasado, pero esto a mí me parece muy curioso, que la vida normalmente tiene como una secuencia en que las cosas son previsibles, ¿no? Parece predecible lo que te va a pasar en función de lo que antes pasó. Pero eso es lo normal. Pero hay veces que en la vida, de repente, de un día para otro, se produce un cambio muy grande, un giro, ¿verdad? En un sentido o en otro, ¿eh? Puede ser positivo o negativo, ¿verdad? Y dices, ¿cómo de repente me viene esto a mí? Como situaciones inesperadas. A ti o a personas de tu entorno, personas relacionadas contigo muy cercanas, ¿no? Dices, bueno, entonces hay que aceptar lo que venga. Por lo tanto, yo veo hay una cosa muy importante. Para realmente afrontar cualquier situación de la vida y todo lo que los factores que están fuera de mi control personal. Para mí hay un método fundamental y es convertirme en la personificación de las soluciones, no la personificación de las quejas. Porque cuando a mí me viene una situación que no es muy agradable, que no es muy positiva, por inesperada, tengo dos opciones. Una, sentirme víctima, incluso sentirme y decírselo a los demás continuamente, mira qué mal que estoy, lo que me pasa, y darle vueltas y más vueltas y más vueltas. Quejarme, quejarme de la situación, quejarme de los demás, por ejemplo, no, si el culpable es tal persona, porque fíjate, ¿no? Si hubiera hecho otra cosa, tal, siempre buscas culpables, ¿no? A veces. O culpar al mundo, o culpar a los políticos, ¿no? ¿Verdad? Está muy de moda esto de culpar a los políticos, ¿no? Si la culpa la tiene el presidente o la tiene quien sea, ¿no? O sea, quejarme, culpar, ¿no? Eso es una actitud muy negativa, y que además no resuelve nada. Al revés, genera algo que es muy negativo, y es preocupación. Preocupaciones, preocupaciones, cada vez más preocupaciones, ¿no? Y las preocupaciones lo que hacen es hacerme negativa, pesada, cargada, o sea, frustrarme. No me sirve para nada la preocupación. Entonces, en vez de eso, ¿el cambio cuál es? Ser, exacto, en vez de preocuparme, ocuparme. Es decir, ser la personificación de las soluciones. Entonces, ante cualquier situación, vale, esto es más nuevo, más lo que sea, desconozco más o desconozco menos esto, pero voy a ver esto, cómo se puede resolver. Entonces, mi mente está ocupada en las soluciones. Entonces, yo estoy activa en las soluciones, o dicho de otra manera, dentro de lo negativo yo le doy una vuelta y lo hago positivo, porque lo voy a transformar, lo voy a solucionar, ¿no? Así que ante cualquier situación, ser la personificación de las soluciones, sea lo que sea, para mí es fundamental. Es fundamental, es un método muy bueno. Y luego, ya hemos visto, las relaciones difícilmente se pueden controlar. Las situaciones, yo puedo hacer lo que esté en mi mano, pero tampoco son controlables. ¿Y el futuro? ¿Se puede controlar el futuro? Pero hacer lo que esté en tu mano, claro, claro. Puede influenciar y solucionar. Claro, si es lo que hemos dicho, una actitud activa, ¿no? De solucionar todo lo que... Sí, sí, claro que sí, influenciar, solucionar, sí. El que no quiera, el que no se pueda controlar no quiere decir que no pueda actuar, todo lo contrario. ¿Y el futuro? ¿Qué pasa con el futuro? El futuro. Tengo un secreto que contaros. Para controlar el futuro. No se lo digáis a nadie, ¿eh? Cuando... ¿Eh? No aspirar a nada. Si no tienes expectativas. Claro. Mejor no tener la expectativa. Sí. Bueno, pero el futuro es muy complicado, es muy complejo, ¿verdad? Hay tantos factores. Está el factor medioambiental, ¿no? El tema. Ahora se habla ya de catástrofe medioambiental. Está el factor político, la política cada día más compleja, ¿eh? También económico, social. Hay tantos factores, ¿verdad? Económico. Y luego hay una cosa que es la naturaleza del futuro, es la imprevisibilidad, la incertidumbre. ¿Quién sabe lo que va a pasar dentro de 5 años? Ni de 2, ni de 3, ni de 4. Antes yo recuerdo que se hacían planes para 10 años, para 15 años. Ahora ya ninguna empresa hace planes para 10 años, porque como todo cambia con tanta rapidez... Ahora, por ejemplo, las empresas, o por ejemplo, empresas que exporten en Europa, con el tema del Brexit, o sea, puede cambiar todo de aquí a 4 meses. O sea, Todo cambia ahora, la guerra comercial, ¿no?, entre Estados Unidos y China, que tiene los mercados, están totalmente soliviantados por esta guerra comercial. O sea, pasan tantas cosas y pasan de un mes para otro. Entonces, hacer planes para mucho tiempo sobre el futuro no es muy posible, no es bastante viable. ¿Ibas a decir algo? Sí, claro. Ah, eso es muy inteligente. Lo que ha dicho, para los que lo habéis oído, es que en vez de hacer planes para el futuro, hagamos planes para el presente. Porque el presente es lo que tenemos ahora. Es lo que estamos viviendo ahora. Es la realidad. El futuro todavía no será realidad. Bueno,
hay futuros, pero...
El secreto que os iba a comunicar va por ahí, ¿no? O sea, la primera idea es: el futuro en principio no parece controlable porque hay mucha incertidumbre, muchos factores y tal, ¿no? Pero ya os adelanto lo que os iba a comentar. Para mí, la mejor forma de controlar el futuro es hacer buen karma. Buenas acciones. ¿Sabéis, los que habéis hecho el curso o habéis asistido a muchas conferencias, seguro que lo habéis oído o ya lo sabéis de otros sitios, lo que es la ley del karma? La ley del karma es una ley de causa-efecto. No, la ley del karma no significa que si yo te doy un puntapié, tú me vas a dar un puntapié. No es tan directo. Sí, la ley del karma lo que quiere decir es que si yo doy sufrimiento, recibiré sufrimiento. Si doy felicidad, recibiré felicidad. Si doy amor, recibiré amor. Si no doy amor, pues recibiré soledad, recibiré eso, aislamiento o lo que sea. O sea, hay una correspondencia. O sea, la ley del karma quiere decir una correspondencia entre la causa, que es no solamente cómo yo actúo, cómo yo pienso, cómo yo hablo, cómo yo actúo, cómo utilizo mis recursos, por ejemplo, cómo utilizo mi dinero, cómo utilizo mi tiempo, etcétera, y lo que me va a volver. Es como un boomerang, ¿no? Cada vez que yo hago algo, estoy lanzando un boomerang y ese boomerang me va a volver, de una manera o de otra, ¿sí? Bueno, pues entonces volviendo al tema del futuro, de controlar el futuro. Hay una forma muy efectiva de controlar mi futuro y es lanzando boomerangs positivos. Ahora. Porque yo, si creo en la ley del karma, y aquí tenéis a alguien que cree firmemente en la ley del karma, realmente cuando yo estoy haciendo cosas positivas para los demás, para mí misma, ¿no?, para la sociedad, eso me va a volver en el futuro. Luego, mi presente está creando mi futuro. Como tú antes, era un poco lo mismo que has dicho tú, de otra manera. Mi presente crea mi futuro, ¿no? Por lo tanto, es una forma fácil de controlar el futuro, sin controlarlo. Porque simplemente tú actúas sin interés. Y fijaros lo bonito, porque es controlar sin controlar, que es la mejor forma de controlar, ya dándole la vuelta a todo. ¿Por qué? Porque yo hago, pero no espero, pero luego me viene. O sea, hago y confío. En realidad es confiar. O sea, yo confío en mi futuro. ¿Por qué? Porque tengo la mejor voluntad de ahora, en lo que yo puedo controlar, que es mi presente, puedo hacer, ¿sí? Entonces, el karma es muy importante. Y es que todo funciona por la ley del karma. Por ejemplo, ahora todo el tema de lo que hablan de la catástrofe medioambiental, es que nos lo estamos ganando a pulso por la forma que tenemos de maltratar el medio ambiente, la naturaleza, todo, ¿no? O sea, es muy fuerte esto, pero es que es así. Pero bueno, yo puedo hacer lo que esté en mi mano a nivel personal para procurar que el daño sea lo menor posible. Y si no, pues también tendré mis consecuencias. Fijaros, la ley del karma es la ley de la justicia. Porque todo tiene una correspondencia. Es maravillosa, ¿no? La ley del karma, ¿verdad? Y es que es un tema que me gusta mucho, ¿no? Entonces,
es como paradójico, ¿no? Porque piensas que
es paradójico.
Porque en el mundo no hay mucha justicia muchas veces.
Sí, pero ¿sabes por qué no es que sí, yo esto reflexiono bastante. Claro, en el mundo tú lo ves, dices, si es que no hay justicia, ¿cómo esa persona está ahí, ¿no? Y parece que vive muy bien y tal, y con no parece que tenga muchos valores, que no, y otra persona que parece que sea buena persona y está sufriendo. Pero, y claro, eso te dice, es que no, parece que no haya justicia en el mundo, ¿verdad? Pero, claro, si piensas, es que yo estoy viendo, imaginaros que hay un puzzle enorme, muy grande, y yo estoy viendo, más grande que esta habitación, y yo estoy viendo un pedacito así del puzzle, una cosita así pequeña del puzzle, ¿vale? Yo digo, qué injusto que es el mundo, qué injusto que es el mundo. Pero solo estoy viendo un pedacito así del puzzle. Pero a nivel global hay justicia. Pero bueno, esto es un tema, es otro tema. Es un tema para esta, la próxima conferencia sobre el karma, ¿no? Pero no me digáis que no es apasionante esto, ¿no? Pero entonces es realmente hacer... Fijaros, en el fondo es lo mismo que antes hemos dicho. Hay un equilibrio entre controlar y confiar. Lo hemos dicho con las situaciones, ¿no? Es decir, no, es que yo no puedo controlar las situaciones, pero sí que puedo influenciar, puedo hacer lo que pueda, puedo solucionar, puedo tener una actitud, ¿verdad? Entonces, es un equilibrio entre controlar y confiar. Pues aquí igual. Es un equilibrio entre controlar positivamente y confiar el futuro. O sea, yo controlo positivamente lo que puedo de mi presente y luego confío en mi futuro. Porque he hecho lo que he podido. Es como lo del tren. Yo he llegado media hora antes. Yo estaba allí sentada esperando el tren. Hasta ahí he podido. Si resulta que el tren ha tenido un fallo técnico y se ha retrasado 3 horas... Hombre, siempre puedo hacer una cosa. Si veo que el tren me dicen ya que se va a retrasar 3 horas, buscar un medio alternativo de transporte. Eso sería ser la personificación de las soluciones, ¿no? Tratar de buscar una solución para llegar a tiempo. O sea, siempre tener una actitud activa, pero al mismo tiempo confiar, ¿no? Es la idea. Y entonces la magia se produce. Entonces la magia viene a mi vida, porque hay veces que me vienen situaciones inesperadas. Yo cuando me viene una situación muy buena, ¿sabéis lo que pienso? ¡Qué buen karma tengo! Hay que disfrutar también, ¿no? Sí. ¡Qué buen karma que tengo! ¡Qué fortuna la mía!, ¿no? Oye, disfruta también de las cosas que te surgen, ¿no? O si una persona viene y te dice, ay, que, por ejemplo, a mí a veces, porque como las conferencias se graban, claro, las escuchan muchísima gente y no sabes, ¿no?, dónde llegan y te conocen y tú no conoces a esas personas, o sea, que no las has visto en tu vida y a veces viene y dices, ay, ¿sabes? La señora dijo, ¿sabes que me están ayudando mucho tus conferencias? Digo, ¿ah, sí? Dice, sí, me ayudan para dormir. Pero es muy bueno, porque esa señora tenía insomnio. Y el insomnio, yo no sé si lo habéis sufrido el insomnio, yo afortunadamente no, pero se sufre mucho, ¿eh? Bueno, es una bendición que esa señora pueda dormir con mis conferencias. en vez de la tele. Yo creo que es mejor la conferencia que la tele, ¿no? Entonces, realmente, bueno, pues no sabes nunca, ¿no?, cómo va a beneficiar lo que estás haciendo. Y bueno, pues cuantos más corazones agradecidos, cuantas más mentes agradecidas, pues eso te viene también, ¿no? Sí. Y entonces ahora ya viene el final un poco de toda esta historia, que yo creo que es importante que nos concentremos, porque yo creo que ya es la base de todo. Y es, claro, es muy fácil decir, voy a crear buen karma, que mis pensamientos, que mis palabras, que mis acciones sean positivas, motivadoras para mí, para los demás. Pero para mí hay una pregunta clave, fundamental, que yo me hago bastante últimamente, y es, ¿mis acciones, mis palabras responden a mis principios, a mis valores, o son coherentes con mis principios, con mis valores, o con mis debilidades? ¿Con los dos? Pero incluso no grandes acciones, pequeñas acciones. Por ejemplo, mi alimentación, lo que yo como. ¿Estoy convencida de que eso es lo mejor para mí, para los demás, para la naturaleza, para los animales, para todo? ¿O no? ¿Responde a mis principios? Oh, si responde a mis principios, ok, fenomenal. Pero, ¿o responde a satisfacer mi sabor o mis debilidades? Pongamos algo muy fácil, comer mucho dulce, ¿no? ¿Quién no satisface las emociones que no están muy satisfechas con comer dulce? ¿Alguien? ¿Nadie? Chocolate, no solo chocolate, ¿no? De vez en cuando algún pastel así bien dulce, ¿no? Y, o sea, que no está mal, pero sabemos cuándo es por satisfacción así de esa debilidad o simplemente para celebrar algo, tampoco está mal, ¿no? ¿Eh? O el vino. Demasiado vino, demasiado alcohol, muchas cosas, pero cualquier cosa, o sea, plantearme, ¿realmente esto responde a mis valores? ¿Esto responde a mis principios? ¿O es coherente no con mis valores y mis principios, sino con mis debilidades? ¿Sí? Pero fijaros, para responder esta pregunta, uno, tengo que reflexionar. Cosa que a veces tenemos un poco de pereza de reflexionar, ¿verdad? Nos da pereza. Lo mejor es no pensar sobre estas cosas tan profundas, ¿no? Aunque los que estamos aquí sí que pensamos. Pero si no, no estaríamos aquí, ¿no? Estaríamos comprando o estaríamos en otro sitio, ¿no? Pero reflexionar primero. Importante reflexionar. Pero no solo reflexionar. Tener fuerza de voluntad. Porque tú puedes decir, no, esto no responde a mis valores, responde a mis debilidades. Pero no puedo cambiar esto. ¿Por qué? No tengo fuerza de voluntad. Muchas personas cuando escuchan conferencias o esto, espero que no sea vuestro caso, pero cuando terminan dice, oye, lo que has dicho está muy bien, pero es que es tan difícil. ¿Eh? No es vuestro caso, ¿verdad que no? Pero es que es tan difícil. ¿Sí? ¿Cómo? Que sí. Pero es que es tan difícil. Pero entonces, ¿cuál es la clave detrás de esto? La fuerza de voluntad. Vale, entonces la pregunta, ¿dónde está la fuerza de voluntad? ¿Dónde está la fortaleza de voluntad? ¿En el estómago? ¿Sí? ¿Aquí? ¿En la cabeza? ¿En la mente? ¿En el alma? Ah, la fuerza de voluntad está en el alma. ¿Y dónde está el alma? ¿Alguien sabe dónde está el alma? ¿Aquí arriba? ¿En la mano? ¿Ahí arriba? ¿En el techo? ¿Eh? Sí. Esa es la fuerza de voluntad. El tabaco, sí.
En los programas antitabacos hay muchísimos, muchísimos abandonos.
Ajá.
Por la razón que sea, la mayoría de las veces pienso que es miedo. A mí, a un enemigo, no es un amigo, es un enemigo, abandonarlo. Entonces ahí.
El tabaco es tu amigo, ¿no? Y no lo quieres abandonar.
Entonces, si no estás convencido de eso que quieres,
claro.
En este caso, modificar.
Entonces, la convicción es importante. La convicción, sí, sí, sí. La convicción, la disciplina, hay muchas cosas ahí. Pero, ¿dónde está esa capacidad? Alguien ha dicho en el alma, sí, pero. El alma tiene muchas facultades. Una facultad es la de pensar, que es la de la mente. Pero la capacidad de la fuerza de voluntad, esa capacidad para discernir, para orientar ese convencimiento, como muy bien comentas, eso está en el intelecto. El intelecto, el entendimiento. Entendimiento, exacto. Están en una facultad del alma, que es el intelecto. Entonces, esto es clave comprenderlo, porque ¿qué tenemos que hacer para desarrollar fuerza de voluntad? Fortalecer el intelecto. El intelecto es invisible, no es visible, porque no es físico. Pero es un músculo invisible, en el sentido de que el intelecto, al igual que los músculos físicos, puede estar débil o puede estar fuerte. Entonces, si el intelecto está fuerte, tiene esa capacidad, esa fortaleza, yo tendré fuerza de voluntad, tendré esa capacidad de cuando me propongo algo, conseguirlo, hacerlo, esa tenacidad para conseguirlo. Si el intelecto está débil, ese músculo está débil, es como una persona que dice, quiero correr, pero no puedo. Es que es todo muy difícil. Claro, porque no puedes, no tienes la capacidad, ¿vale? ¿Y cómo se fortalece el intelecto? Desde luego, no viendo la televisión. La televisión no fortalece el intelecto, ¿eh? La televisión y demasiada estimulación visual y todo eso nos hace pasivos. Para fortalecer el intelecto tenemos que estar activos. Eso es como el que quiere jugar bien al fútbol, pero ve muchos partidos en la televisión, comiendo palomitas. Quiero decir que lo que tiene que hacer si quiere jugar bien al fútbol es practicar mucho, jugar mucho al fútbol, no estar viendo la televisión y comiendo palomitas, ¿no? Ensayo, error, eso es lo que te crea la fortaleza. ¿Ibas a decir algo? ¿Se te ha olvidado porque no te he dejado hablar antes?
No, estás hablando, me vas
estimulando. Muy bien.
Más lo que digo, lo que siento, que lo que pienso. Entonces, pienso que a veces, lo que has dicho, ¿no? En mi intelecto, estoy en mi intelecto. Lo que puede ir más allá, si el ser humano entiende, que a veces está dormido, para ir por la vida, y tiene que abrirse un poco, no sé si voy muy lejos, ¿no? No puede ir demasiado lejos, a la conciencia.
La conciencia, claro. Claro.
Entonces, si tenemos la conciencia despierta, estamos despiertas, creo que el intelecto es el que trabaja.
Claro.
Pero aunque no estamos despiertos,
tú vas por delante.
Ya sé que me ha levantado.
No, pero muy bien, porque es lo que iba a decir yo ahora. Un poco de otra, con otras palabras, ¿no? Pero tú has hablado de la conciencia y lo que yo iba a decir ahora es que el intelecto, ¿cómo se fortalece? Con una actitud activa, una actitud de reflexionar. O sea, la mente piensa y entonces actuamos, pero el intelecto reflexiona. O sea, yo ahora puedo pensar, ¿qué flor más fea? La voy a tirar delante de todos vosotros. Pero mi intelecto va a filtrar ese pensamiento, va a decir, no. Es inapropiado que tú hagas eso, ¿no? Y no lo voy a hacer. O sea, el intelecto es el que decide, es el que filtra los pensamientos. La mente piensa mil cosas, sí, pero el intelecto es lo que nos da sensatez. Y vivimos en una sociedad que lo que nos hace es pasivos. Vivimos en una sociedad que lo que hace es que nuestro intelecto esté débil. Entonces hay que ir contracorriente. Tenemos que ser, tener esa, ese desarrollo, ese ejercicio, ¿no? ¿Y cómo se ejercita el intelecto? Reflexionando. Se necesita reflexión, se necesita meditación, silencio, discernir. Pero para discernir se necesita claridad. Por lo tanto, cuando mi mente está en silencio y mi intelecto está alerta, el intelecto se expande, por decirlo de alguna forma, se activa, ¿no? Es como lo que llaman la apertura de la conciencia, ¿no? Más conciencia. ¿Sabéis por eso? En muchas culturas orientales se representa el tilak. Aquí, ¿sabéis lo que es un tilak? El tilak es como una, o bien pintado, o una, como una joya, o lo que sea aquí. Lo que representa es el tercer ojo, que es el ojo de la conciencia, que en realidad es el ojo del intelecto, porque el intelecto capta, capta, esto es lo adecuado, esto no lo es, pero claro, para eso tiene que estar despierto. Si el intelecto está dormido, entonces, ¿qué sucede si el intelecto está dormido? Sucede lo que estamos viendo hoy en día, que la gente, cualquier cosa que se les ocurre, envían tweets, ¿no? Oh, y cualquier cosa que les pasa por la cabeza, envían mensajes, envían tweets y pueden provocar hasta guerras, como te descuides, con salidas de tono de este tipo. Y es que un día dicen una cosa y al día siguiente se les ocurre otra y dicen otra completamente opuesta a la que han dicho el día anterior. Entonces, ¿dónde está ahí la capacidad de discernir? La capacidad de discernir, la capacidad de decidir con sensatez. ¿Dónde está la sensatez? La sensatez no está en la mente, está en el intelecto. Por lo tanto, eso es una señal de que los intelectos están débiles. ¿Por qué? Porque de alguna forma es lo que estamos fomentando. Claro. Y algo también que es muy bueno para fortalecer el intelecto. Sí. La diferencia entre el intelecto y la mente son dos facultades del alma, en realidad. Una es la facultad de pensar, que es la de la mente, y otra es la facultad, que lo que estamos diciendo, de discernir, la fuerza de voluntad, de decidir, de filtrar los pensamientos, y eso está en el intelecto. Son dos facultades del alma. Al igual que el cuerpo tiene sus órganos físicos, el cuerpo tiene sus órganos físicos. El alma también tiene sus órganos sutiles. Y esos son, en realidad, la mente, el intelecto y las memorias. También tenemos capacidad para memorizar todo, ¿eh? Pero ya para terminar, quería comentaros que finalmente para esa capacidad de, que también está conectado con la confianza en mí misma. Claro, es que es un tema que tiene muchas implicaciones, porque hemos hablado de la confianza y del control, pero ¿y el autocontrol y la autoconfianza? El autocontrol y la autoconfianza también están conectados con esa capacidad del intelecto. Y ejercitar el intelecto es fundamental, a través de la reflexión personal, del silencio, de la meditación. Y también cuando meditamos, conectar con esa esencia que de nosotros, ¿no? Porque conectar con nuestra propia paz interior, con el amor que hay en nosotros, con esa dicha, y también con el océano de la paz, con el océano del amor, el océano de la dicha. Y ahí, en esa conexión, en esa vibración, ¡guau!, el intelecto como que se agranda, ¿no? Se ejerce, se expande, la conciencia se amplía, la capacidad de discernir, porque también se amplía, porque tenemos más claridad para ver las cosas. Así que el papel de la meditación es muy importante para eso. Y los que estamos aquí somos conscientes de la importancia de la meditación, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, hasta aquí era donde lo quería comentar. Veo que sois muy participativos en Barcelona. No esperaba yo que en Barcelona fuerais tan participativos. Creo que sois más participativos en Barcelona que en Valencia, ¿eh? Yo invito, sí. Pues en Valencia no se participa tanto. Yo, a mí me habían dicho que en Barcelona erais muy serios, pero no es verdad. ¿Ibas a decir algo? Ah, y no mis debilidades, sí. Claro.
Pero una es que, vale, primero eso, ¿no? Primero que sí, haces eso, y otra es la pregunta que me... O sea, ¿son mis principios realmente los buenos también? Porque,
ah, sí, muy interesante lo que dices, sí. Repito la pregunta para todos, sí. Dice que he dicho que los principios, o sea, revisarme para ver si... estoy siguiendo mis principios, mis valores o mis debilidades. Pero la pregunta es, ¿pero realmente mis principios son buenos? ¿Son los buenos? ¿O no? Claro, cada uno tiene sus principios. Claro, es que los principios, claro, podemos pensar que también son subjetivos, ¿no? Hay una frase que el otro día escuché, que me hizo gracia, de un político que decía: mire, estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros. Pero realmente... precisamente por eso, por esa pregunta, o sea, está conectado con eso, lo que he dicho al final, que es tan importante despertar la conciencia, despertar con la meditación, con el silencio, porque muchas veces mis criterios también varían con el tiempo, o sea, lo que ahora yo veo que está bien, dentro de un año o dos, igual pienso diferente, pero... La meditación regular lo que hace, me permite a mí conectar con los principios que están ahí como más profundos, más en la esencia de quien yo soy, que también me ayudan a motivarme más, a entusiasmarme más con la vida, con las cosas, porque conectan con mi razón de ser, con mi propósito en la vida, con temas profundos que normalmente yo no me planteo. Pero a través del silencio y la meditación yo voy entrando ahí, en ese espacio interior, poco a poco. Y conforme voy adentrándome más y más, voy comprendiéndome mejor a mí misma. Y ese es el primer paso para luego poder realmente entender cuáles son mis principios más queridos, ¿no? Mis principios más amados. Y es un proceso, o sea, tampoco es cuestión de decir, no, es que ya tiene que ser esto, no. Es un proceso, poco a poco tú tienes que ir conectando contigo y comprenderte mejor y también conectando con tu realidad, con tu verdad, ¿no? Nada, que es maravilloso, es apasionante.
Oye, llevas razón.
Que en Valencia son muy participativos, ¿eh? Lo que pasa es que, ¿sabéis qué pasa? Que también, bueno, la verdad es que es cierto que en esta reunión, no ya, esto de, es una broma, ¿no? Por supuesto, una broma comparar Valencia-Barcelona, no son comparables, pero sí que estoy notando unos deseos de participar tremendos. Os tengo que callar porque no hay forma, o sea, ¿no? Como se nota mucho deseo y es muy bueno, ¿no? Sí, y disculpadme los de Valencia, que no quería, era una broma. Sí, da para mucho este tema, sí.
Saben que tiene derecho al 50% de devolución del billete, ¿no? Por haber llegado 45 minutos tarde.
Ah, no, no lo sabía. Ah, pues muchas gracias. Bueno, pues en Valencia son más generosos.
No, yo voy por otro. Me ha venido bien la situación porque conozco bien esa línea. Viajaba a Valencia y a Alicante y le puedo decir que de 10 viajes, 8
se retrasaba.
O he tenido derecho a algún tipo de devolución. El último viaje fue en abril y me salió de ida y vuelta por 17 euros.
Cara, ¿eh?
La ida estuvimos una hora y pico parados en Tarragona, nada más salir, con lo cual ya era 100%, y la vuelta 45 minutos.
O sea que le salió muy barato.
Yo quiero dejar esto de la viva para llegar ahí, es en la aceptación, ¿no? O sea, el primer sentimiento que tienes es: yo siempre soy puntual, estaba antes de la hora y esto siempre me traiciona.
Aceptar. Sí, aceptar.
Pero, ¿hasta qué punto la aceptación me puede tranquilizar o puede pensar que es, no sé si cobardía o flojera por mi parte, el aceptar eso como norma, ¿no? Porque si de 10 viajes, 8
viajes,
delante de esos hechos así, no lo voy a cargar ahora, no puedo dar esto, pues como uno reacciona, ¿no? Que la próxima vez que tenga que ir para no tener mi cambio, y a respirar y hondo y diré, bueno, o sea, me dejo un mal.
Vamos a ver.
Y a ver si cobro, lo cobro, me lo tengo, a que la llevo, ¿no?
Sí.
Ese sentimiento que produce, yo no sé si les pasa lo demás, que delante de ciertas situaciones, el aceptarlas como tal, cuando...
Hay una cosa que me ayuda mucho a mí en esas situaciones, y es tratar de darle la vuelta en positivo. Por ejemplo, si tú tienes tiempo ahí libre con el que no esperabas, ese media hora, tres cuartos, una hora, escuchar, por ejemplo, escuchar algo interesante con los auriculares o y decir, mira, pues de repente me he encontrado aquí con una hora libre. Y, ¿sabéis? O sea, a ver, eso es como cuando hay dos personas conduciendo, ¿no? Y se encuentran con un atasco, ¿no? Entonces, una persona le ves, ay, nervioso, dándole golpes al volante. Oh, ya se nota lo que está pensando, ¿no? Y el otro está escuchando música clásica y o otra música y está tan a gusto o está meditando o así, ¿no? A ver, ya que no puedes controlar la situación, ¿no? Bueno, ¿os parece que meditemos para terminar? Vamos a relajar el cuerpo primero. Relajo las piernas. Suelto cualquier tensión. Espalda está recta y relajada. Mis hombros están relajados. sueltos. Concentro mi atención en mi respiración. Respiro profundamente. Respiro varias veces profundamente. Observo mi respiración. Y conforme respiro, voy notando cómo el aire es como paz. Penetra en todos los órganos de mi cuerpo. Respiro profundamente varias veces. Respiro paz y relajación. Visualizo en el centro de mi frente un punto de luz. Una estrella luminosa, muy pequeña. Es mi tercer ojo. El tilak de la conciencia. Un punto diminuto de luz brillante, muy pequeño. Con mi conciencia me sitúo detrás de ese punto. Detrás de mi frente. Desde detrás de mi frente soy consciente de que mis ojos son como grandes ventanas para ver el mundo. Dos ventanas maravillosas para ver todo a través de ellas. Mis oídos me permiten escuchar cualquier sonido. Desde ahí controlo mi cuerpo. Desde esa conciencia más sutil que la luz. Conciencia pura. Y me siento ligero, me siento ligera en ese punto. Estoy como flotando en ese espacio interior. Y siento una profunda paz en ese punto. Silencio. Y mantengo esa paz, ese silencio, que es mi naturaleza. Y disfruto de ese estado pacífico, silencioso. Ese estado de conciencia del alma, de conciencia del ser. Y conecto con la fuente de la paz y del silencio. Envolver por esa luz por ese silencio por esa paz Siento un profundo bienestar. Siento que estoy conectando con la esencia de mi ser. Que es el silencio. Y ahí me siento liviano. Me siento completo. Y mi intelecto se fortalece. Y se amplía. Se hace más ilimitado. Más más luminoso. Y ahí, a ese espacio interior, puedo volver siempre que quiera. Es un lugar sagrado, un lugar muy especial. Siento mucho bienestar. Manteniendo ese estado sutil, pacífico, voy retomando poco a poco conciencia del movimiento. Muevo ligeramente mis manos, mis piernas. Gracias a todos.
Gracias.
Gracias.